Puedes ir abriendo en 2 Corintios capítulo 7, donde vamos a estudiar. El primer versículo aquí es realmente la conclusión de capítulo 6, de lo que es haber recibido la gracia de Dios, vivir y servir a Dios en esa gracia, en y a pesar de contratiempos, persecución, todo lo que Pablo menciona. O sea, esos son realidades. Entonces, y dice, ¿y qué? O sea, entonces les ruega también que no reciban en vano la gracia de Dios. Llegamos a esto, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces las promesas son, hay algo que me invita a acción, salir de en medio, no tocarlo en mundo, dice, y yo lo recibo, y serán mis hijos, mis hijas, y yo seré tu padre. Entonces, o sea, tales promesas de parte de un Dios que no necesita de nadie y que ni le conviene realmente que nos reciba. O sea, la verdad, cuánta lata le damos. Entonces, viéndolo así, o sea, eso es de tales promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y eso es un detalle porque hay que ver que, ok, contaminación de carne, lo que normalmente nombramos como pecado, pensamos en algo carnal, en pensar algo, en hacer algo grosero, en mentir y todo eso. Pero hay también contaminación de espíritu. Y eso era muy importante en Corinto, porque especialmente en iglesias con cierta sofisticación en su comunidad y todo eso, existe un peligro de como sentir que el entorno es muy chiquito, que siempre dicen lo mismo, que por qué no, o sea, y entonces hay eso. Y realmente la verdad no está ahí para que la disfrute, puedo disfrutar, pero no está para que la, no es una decoración en el universo. La verdad es el fundamento de todo lo que existe, porque Dios es esa verdad. Entonces, por eso, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y aproximadamente entre 150, 180 años atrás, empezaron a entrar nuevas definiciones y nuevas ideas en la iglesia de Occidente, y venían del Oriente, precisamente de la India. Algunos dicen eso desde los 60. Digo, no, eso llegó al secular en los 60, pero en la iglesia ya estaba afectando definiciones y conceptos, y en algunas formas hasta lo que se podría constituir parte de la liturgia de la iglesia, con el espiritismo y una espiritualidad aparte de Dios, ¿ok? Entonces, si te acuerdas, en Génesis 3, la serpiente ofrece y dice, mira, tú puedes arrebatar el futuro y tenerlo en tus manos y ser como Dios, ¿ok? Entonces, la humanidad está todavía con la ilusión de arrebatar el futuro y ser dueño de nuestro destino. Y no está funcionando, pero y tenemos milenios con eso creyendo que en mi caso va a funcionar. Entonces hay una supuesta espiritualidad, pero es engañosa, que está ofreciendo sin Dios control y tu propia soberanía y ser dueño de tu futuro y de tu destino. Y cuando lo digo así, te das cuenta que está donde quiera. Si estás vendiendo productos en multinivel, mucho de lo que te están diciendo y está utilizando esas expectativas y esa terminología. Entonces, está en lo secular, está en lo religioso y no es nada nuevo. Entonces, por eso dice, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu en el temor de Dios, perfeccionando la santidad. Ahora, ¿por qué nosotros perfeccionar la santidad? O sea, como si eso fuera posible. Pues aquí está dando a entender que algo tengo que hacer, que hay acción de mi parte, hay acción y acciones de mi parte que sí están como perfeccionando eso, haciendo completo, pulido y brilloso por todos lados, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, para empezar, necesito sabiduría. Sabiduría es más que inteligencia. Inteligencia es saber qué, pero sabiduría es saber cómo. ¿Cómo hacer las cosas, no? Entonces, podemos decir, bueno, Dios es santo, yo soy pecador, entonces está complicado. Eso es inteligencia. Eso es bueno saber, ¿no? Es indispensable saber. Pero, ¿y entonces de ahí cómo? O sea, ¿qué hacer con esa información que es verdad? Pero, ¿qué hago con eso? ¿Cómo le hago? ¿Cómo vivir? ¿Y cómo hemos de vivir dentro de eso? Entonces, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, vamos a ir más adelante con eso. Aquí termina entonces el paréntesis muy largo que Pablo hizo de 3, casi 4 capítulos, explicando y en cierto grado defendiendo su ministerio, el estilo, los preceptos, el modo, la manera de hacer lo que él hacía como apóstol y sus compañeros con él, y cómo les corrige en 1 Corintios, por ejemplo. Y ahora, algo que va a estar diciendo aquí, vamos a versículo 2, es una declaración de honestidad. Está diciendo, aquí están las bitácoras, aquí está toda la historia de todo esto. Y vean esto, verifiquen esto. Entonces, una invitación abierta a los corintios que verifiquen si su autoridad y si su espiritualidad es válida, ¿ok? Entonces, y si sus acciones van dentro de ese marco. Y es importante porque normalmente cuando es una falsa autoridad o una falsa espiritualidad, lo que no se permite es que verifiques. Es que cuestiones. Entonces empiezan a sacar la bandera de siempre que no toques el ungido de Dios. Cuando el apóstol Juan dice en su primera epístola que todos somos ungidos. Entonces David, que dice eso, ese es el contexto original, era el ungido de Dios después de Saúl, el rey. Entonces David, o sea, Saúl está queriendo matar y tocar así el ungido de Dios también. Y pues, ¿dónde está? Nadie está recriminando a Saúl por matar a David, ¿no? Entonces, eso como que lo sacamos y todos, o sea, mejor calladito, me veo más bonito, ¿verdad? Entonces, así adoptamos que, ay no, pues perdón. Pero Jesús siempre está diciendo, a ver, verifiquen. A ver, abran las escrituras y vean si no es cierto. Y lo hace con sus discípulos en el camino a Emaús, abriendo las escrituras y abriendo su entendimiento. Vean, eso es lo que dice de mí. Y contesta a Satanás con las escrituras. Entonces, toda la vida de Jesús en la tierra es una invitación a verificar si es verdad o no. Y la forma de testimonio, las evidencias que se presentan de su resurrección, son invitaciones a ver que es verificable, que es entonces verídico. Dios no tiene miedo de que tú le veas, que digas, pues, ¿qué traes en el bolsillo? A ver si no traes algo en la manga, a ver, quita tu mochila, abres. O sea, esa revisión no le da miedo a Dios porque Él es la verdad. Entonces, él al decirte, acércate a mí, está diciendo, conoce la verdad. Y entonces, claro, que es su naturaleza ser visible. El problema es que la naturaleza del pecado es dejarnos ciegos para ver lo que el resto del universo ve claramente. ¿Okay? Entonces, suponemos muchas veces que Dios está oculto, cuando el problema es que yo soy ciego. Entonces, admitidnos, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mi vida está en la raya con ustedes. Entonces los corintios tenían que preguntar, pues es cierto, ¿cómo llegué a pensar cosas así acerca de Pablo? Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. O sea, me va mal, pero yo sé a quién sirvo y de quién soy, yo sé cómo lo hago, que todo lo hago delante de Él, dice, entonces puedo usar de franqueza, tengo libertad de decir lo que hay que decir. Pero el problema con gente en Corinto, como suele suceder hoy, es que tienes que hablarle más bonito cuando le tienes que decir más la verdad. Entonces, eso pues se complicó. Ahora, lo que él está diciendo es, entonces, ¿qué es? ¿Dónde te ofendí? Y todos dirían, pues a mí nunca. Entonces, ¿por qué están todos sacados de onda? ¿Sí me explico? Y eso hacía que todos empezaran como a librar su conciencia, a decir, bueno, realmente qué mal tiene. realmente qué está mal con eso. Realmente, ¿quién tiene un problema de que Pablo diga estas cosas en Corinto? Y normalmente la persona que está en eso puede andar murmurando tras bambalinas, ¿okay? Durante mucho tiempo, y como que todos saben que algo es verdad, pero nadie sabe la fuente. Y puede ser alguien que está muy cerca al poder, por decir. Entonces yo he tenido que aprender a chicotazos, guamazos y sombrerazos, okay, y entender lentamente esto, de que cuando existe una persona que tiene brechas y rupturas en todas sus relaciones en la iglesia, y más cuando por fin digo, ¿sabes qué? No, o sea, no vas más adelante si no reparas esas brechas alrededor de ti. Porque yo vi una cosa. Vi que según esa gente conflictiva, él como que trataba con lo conflictivo y los como que los apachurraba y decía, no, pues un poco brusco, ¿no? Pero pues, bueno, me digo, bueno, pero cada persona cuando empiezas sin temor a la verdad, ves alrededor, lo que tú estás viendo es que esta persona no tiene conflictos más con una persona. Esta persona no tiene conflictos más con una persona. Entonces, lo que ellos todos tienen en común es vivir una vida no conflictiva, sino con una persona que dice que todos los demás son el problema. Entonces, ¿qué deducimos de eso? Que esta es la persona que tiene que corregirse. Entonces, cuando tú te pones de acuerdo, como Pablo con los corintios, dice, ok, corintios, ¿en qué está el mal? Y todos digan, no, pues ninguno, todo está bien. Entonces, en la esquina va a bajar el que dice que no está bien. Entonces, eso están en esa transición en Corinto de que alguien quiere acaparar la autoridad que Pablo tiene como apóstol con los corintios. Pero esa autoridad está basada en la verdad, pero está implementada en amor. Entonces, igual está diciendo, a ver, ¿o no les amo? Sí. ¿No es verdad lo que digo? Sí es verdad, y sí sé que nos amas. Entonces, no hay problema. ¿Okay? Entonces, todo eso está pasando. Para seguir con lo demás, la sustancia de esta carta, ya necesita dejar esto atrás. Entonces, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, donde Tesalónica y Filipos, más al norte de Corinto, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Entonces, mira, Pablo está diciendo, él ha resucitado muertos, él fue resucitado, él ha vivido de todo, ha visto de todo, y él está diciendo, conflicto alrededor, nada nuevo para él, y miedo por dentro. Igual, nada nuevo. Entonces, tú y yo podemos ver eso y decir, Pablo tenía miedo. Y solía tener miedo. Y en el inicio, cuando estaba predicando el Evangelio en Corinto, Jesús se le aparece en la noche, dice, Pablo, no temas. Entonces era continuo para Pablo tener que recibir ánimo de Dios y diciéndole, no temas, ¿ok? Entonces, si tú eres una persona que a cada rato necesitas que Dios te diga, no temas, fórmate, porque somos un buen. Okay, y tienes que sacar tu ficha, y ahí estamos todos así. Pablo, si Pablo tenía miedo, entonces tú y yo, ¿qué? Okay, bueno, pero no está bien seguir con eso. Entonces Pablo reconoce algo. Ahora vamos a ver más adelante cómo va esto. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, puede seguir con miedo. Porque los conflictos no tienen que detenerse porque tú ya tienes miedo. El conflicto alrededor puede seguir y puede seguir y puede ser realmente un atributo de tu existencia. Es vivir en un entorno difícil. Okay. Pero ¿qué sucede dentro? Eso es entre Dios y yo tratar el asunto y ver qué se puede hacer. Eso ya queda claro. Ahora, entonces, pero dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahora, Dios consuela a los humildes. ¿A quién consuela a Dios? A los humildes. Entonces, si tú estás agobiado, si tú estás estresado, si tú estás con miedo, si tú estás con dolor, ¿a quién consuela a Dios? A los humildes. ¿Por qué? Porque así dice el alto y sublime, cuyo nombre es santo. Yo habito en la santidad y en las alturas, y con el corazón quebrantado y espíritu humilde. Entonces, en el sótano, Dios que consuela a los humildes, los consuela en el sótano, no en el penthouse. ¿Okay? Entonces, aquí hay atención inmediata, nada que estás en línea Santander o algo así, con una musiquita y esperando que algún ser humano en el universo que te quiera atender. Ok, entonces Dios es servicio y atención inmediata, 24 horas al día, y ahí estás, y no, nadie te dice entonces quítate porque otros quieren. Es un sótano muy grande. Él habita en las alturas y la santidad, y con el humilde y quebrantado. Y si esa es tu condición, quédate. Porque Él consuela también a los humildes y nos consoló con la venida de Tito. Algo como Pablo recibió ánimo y aliento y consolación de parte de Tito, que era su asistente, un discípulo nada más. Entonces, importante ver eso, que tú sepas recibir de donde Dios te está mandando lo que necesitas. Y no solo con su venida, dice, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces empieza la carta hablando de eso, que Dios nos consuela para que podamos así consolar a otros, y ya está retomando esto que dijo en el principio, después del paréntesis de varios capítulos. Entonces, retomando esto, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Es interesante el concepto que está trayendo. A veces tristeza es la mejor condición que puedes tener, como corazón quebrantado, espíritu humilde, es la mejor condición que puedes tener. Y es lo que normalmente estamos resistiendo más, ¿verdad? No estar quebrantado, no vivir en el sótano, aunque ahí está Dios y un sillón muy cómodo, pues donde tú te puedes sentar y platicar con Él todo el santo día, pero no es el lugar donde queremos estar. Pero es el lugar donde Dios quiere estar. Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, queremos así como una escuela express en humildad y mansedumbre. Y dice Dios, ¿por qué te vas? ¿Cuál prisa tienes? Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. Porque nos dice en el principio que estemos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? En 2 de Pedro, capítulo 1, dice que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad, todo lo que necesito tan solo para vivir y también para vivir una vida dedicada y consagrada a Dios, vida y piedad, ¿ok? Todo lo que necesito, todo, o sea, no necesito ir a conseguir nada. Eso es una buena sensación, ¿no? Cuando dices, ya tengo todo. Ya pegué mis minutos aire, ya hice, ya, no necesito nada, todo está nomás echarlo a andar. Todo lo que necesito para vivir y para vivir una vida consagrada a Dios, ya lo tengo. Mediante su conocimiento y su gloria y su poder, y dice, y nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, por medio de las cuales eso nos hace partícipes de la naturaleza divina. Ahora, Dios es santo, y el problema es que nosotros no. Entonces decimos, ¿cómo? Pues eso nos hace partícipes, y para participación es acción. Nunca es pasiva. Entonces, siendo partícipe de la naturaleza divina, ¿qué quiere decir? Voy a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ahora, vamos a ver santidad y vamos a ver el temor de Dios. Pero ante todo, vamos a ver otra cosa. Necesito sabiduría, sabiduría de la mejor. Puedo tener sabiduría que adquiero por vivir. Ya tengo experiencias y ya tengo esto. Y como mecánico, escucho el motor, dice, es esto. ¿Ok? Y otro no tiene esa sabiduría, no sabe cómo arreglarlo o cómo identificarlo porque falta experiencia. Pero es una sabiduría no espiritual, no es una revelación, sino es adquirida por su experiencia. Y podemos tener una sabiduría de cultura, de siglos y generaciones y los refranes y dichos de los viejitos, ¿no? Que pues nos han transmitido de su experiencia lo que aprendieron quizás a golpes en su tiempo y nos evita algún golpe en nuestro tiempo. Pero también en Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y es pacífica y es apacible y es llena de misericordia y de buenos frutos y que siembra en justicia y cosecha en paz. Entonces, pues esa es una buena sabiduría y es una sabiduría totalmente sin amargura, sin contienda y sin mentiras. Entonces, la de ahí. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, por eso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero vamos a definir esto. ¿Qué es santidad? Si la santidad es porque Dios es santo, entonces ser como Dios. A ver, ¿Dios es santo porque no dice groserías? Tiene milenios que no dice ni una. ¿Por eso es santo? Porque no fuma, porque no bebe, porque no ve pornografía, porque no dice mentiras. O sea, Dios no hace gestos. Entonces tú dices, mira, yo ya tengo 73 días que no fumo. Bien por ti y bien por tus pulmones. Pero Dios es santo porque no fuma. ¿Quién decidió eso? Que eso es santidad. Tú lo decidiste. Que santidad es no fumar. Es no beber, es no decir groserías, es no ver pornografía. Entonces tenemos que decir que Dios no es santo porque tiene como una lista con palomitas de lo que hoy no hizo o esta semana no hizo. Eso no lo califica como santo, sino Él es como es. Entonces, santidad es una lista de atributos positivos, no la ausencia de pecado, sino la presencia de algo, de atributos de Dios. Ahora nos da la contraseña. Le preguntan a Jesús, ¿qué es el mandamiento más importante de todos? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y hay, como ya se quiere ir el muchacho, anota otro. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en eso está toda la ley y los profetas. La ley es cómo vivir. Los profetas es toda la exhortación y el aliento porque todavía no agarras la onda. ¿Okay? Esos son los profetas. Todo el Antiguo Testamento para decirnos, ayuda viene y es posible agradar a Dios. Pero ten fe. Ahora, entonces ahí estamos. Ok, bueno, Dios, santidad es quién es Dios. Muy bien. Entonces necesito la palabra de Dios para saber quién es Dios y cómo es, y qué aborrece y qué ama. Entonces vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 9. Y en esto es importante ver, ok, el contexto en capítulo 3 y ya entrando en capítulo 4 en Hebreos es... ¿Por qué los israelitas al entrar en la tierra prometida no entraron en el reposo de Dios? Y por eso queda en reposo que es para el que descansa de sus obras, ¿ok? El que descansa de sus obras y entra en las obras de Dios y hay un reposo. Versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, ¿qué son mis obras? No fumar, no beber, no decir groserías, no mentir, no gritar, no patear a un gato, etcétera. O sea, todo lo que hago, no hago y ya no haciéndolo un buen tiempo, ya puedo decir, ya no, ahora sí, ya como que ya soy más santo que antes. Entonces, puedo decir eso, pero pues Dios no es santo porque no patea al gato o porque no diga groserías. Dios es santo por lo que Él ama, ¿ok? Por las cosas que Él ama. Y Dios ama sus propios atributos. Ahora, si yo soy pecador, yo necesito distinguir entre la imagen y semejanza de Dios, cómo Dios y para qué me hizo y cómo me hizo. Necesito distinguir entre eso, que es lo divino en el ser humano, y lo que no. Y amar lo que Dios ama y hacer florecer y fructificar lo que Dios ama, y ignorar y abandonar totalmente lo que Él aborrece, lo que Él no hizo en mí. Entonces dice, ah, no sé, por eso es perfeccionarlo. Quiere decir que no lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer durante un gran y largo tiempo, y Él también perfeccionándote hasta el día de Cristo. No lo vas a hacer solo. Pero entonces nos está diciendo, tenemos promesas y cada promesa de Dios nos está instando a actuar de alguna forma. Simplemente aferrarnos y seguir creyendo o abandonar algo y recibir otra cosa, pero siempre hay una acción implícita al recibir una promesa. Versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se pueden traducir obediencia o desobediencia. Una, desobediencia, se traduce muy literalmente no hacer caso. Escuchar, pero no hacer caso. Y la otra es escuchar y no dejarse persuadir, o hacer caso y dejarse persuadir, o sea, obediencia, desobediencia. Entonces podemos decir, sí o no, mucha de nuestra desobediencia, Adán y Eva, ¿escucharon a Dios? Sí. ¿Le hicieron caso? No. Y desobedecieron. ¿Sabían que Dios decía la verdad? Sí, hasta que decidieron que no. Entonces, o sea, es una cosa saber que es verdad y no hacer caso, es no dejarse persuadir. Saber que es verdad, alguien puede decir, yo creo la Biblia, pero no quiero ser cristiano. Ok, no dejarse persuadir. Otro es decir sí, 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 pero siempre no, 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 o sea, no hacer caso. Ahora, un ejemplo. Hace un par de meses hubo un accidente en un avión que explotó la turbina, una de las turbinas en una de sus alas, y una pieza reventó la ventanilla de la cabina y una persona murió, porque pues con el cambio de presión como que le jaló. Pero con el cambio de presión, si has viajado en avión, siempre te dicen el mismo rollo, y todos están siguiendo hablando, están guardando sus cosas, ya están poniendo sus audífonos, ya están acomodando, todos están oyendo, pero nadie está haciendo caso. ¿Okay? Entonces, automáticamente, si en el caso de que sufriera un cambio de presión la cabina, automáticamente unas mascarillas de oxígeno, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué dicen? Y te demuestra, ahí está el sobrecargo y te está diciendo, ¿coloca dónde? ¿Coloca en tu oído? No, ¿dónde dice que coloques la mascarilla? Sobre nariz y boca. Nariz y boca. Y respiran normalmente. Antes decían, apaga todo el material de fumar. Ya no fuman, entonces ya no. Entonces, pues, ahí está. Y un muchacho en ese vuelo toma una selfie. Gracias a Dios por las selfies, porque son tanta revelación humana. Bueno, entonces ahí está, tomando la selfie con la mascarilla sobre la boca. No sobre nariz y boca. Y junto a él, uno igual, sobre la boca, no sobre nariz y boca. Y con audífonos en sus oídos. Están en una emergencia aérea y está con su reggaetón, o a ver qué, a lo mejor está escuchando una predicación de Semilla Cuerna, o sea, ¿para qué le digo? Pero no está poniendo atención, no tiene la intención de hacer caso, y no hizo caso. Y se ve detrás de su fila, todos en la cabina están, ¿por qué? Lo ponen sobre su boca y no sobre la nariz, y te juro que todos tienen la boca cerrada y están respirando por la nariz. Insuficiencia de oxígeno, o sea, tú desmáyate, porque no nos vas a poder ayudar para evacuar el avión en caso de llegar al mar o algo así. No sabes nada, ni sabes respirar. O sea, entonces, ok, uno menos, esos todos desmayados, privados ahí, pero por lo menos ya no tuvieron el susto. Y los demás, dos o tres en el avión que quizás pusieron atención y están haciendo caso con nariz y boca y respirando y teniendo suficiente oxígeno para seguir operando en una emergencia. Ok, entonces, los israelitas pusieron la mascarilla sobre boca y seguían respirando por la nariz y quedaron privados en el desierto. Ok, eso es lo que está diciendo. Entonces, que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No por nada Dios nos habla, ¿ok? Hay una razón, déjate persuadir, hazle caso. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Distingue entre alma y espíritu las coyunturas y los tuétanos, ve estos, eso es cirugía con láser. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, aun las cosas que no he podido verbalizar conscientemente, aun así Dios sabe lo que me mueve a mí. ¿Okay? Entonces, estoy frente a alguien que me conoce y me sabe hablar y sabe llegar hasta el tuétano. ¿Okay? Dios sabe hacer conmigo lo que se necesita hacer y dice... Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando dice las cosas desnudas y abiertas, abiertas es expuesto así. Y habla de estirar el pescuezo del animal que van a degollar. ¿Okay? Entonces imagínate, por eso Pablo ruega a los romanos en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios, que son lo que más me da miedo. La ira de Dios no me da miedo. ¿Por qué? Porque vas y vas y vas pecando y pecando y pecando y no sucede nada. Entonces pierdes tu miedo, eso es lo más fácil perder, es el miedo por la ira de Dios. Pero la misericordia de Dios da miedo. Y vamos a decir en unos momentos por qué. Pero entonces aquí estás. Entonces ya quitas los audífonos. Ya no, o sea, la mascarilla, ¿para qué? Si, ¿cómo voy a respirar si me degolla? Entonces aquí estoy, expuesto. Y Dios quita la navaja y degolla a su hijo. Eso es lo que da miedo de la misericordia de Dios. Eso da miedo. Dices, ¿así? ¿Así me quieres? En contra de tu bien, en contra de tu beneficio, en contra de tu paz y tu bienestar y tu tranquilidad. ¿Así me quieres? Libre y vivo. Entonces eso nos tiene que dar miedo. Y dice... Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los hijos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote. Ahora, el otro, su misericordia, aquí está revelada más. Tú puedes librarte de una crisis, de una situación, de un peligro, de un secuestro o algo, y tú puedes decir, así, y vas al rato empiezas a atribuirte, bueno, también, o sea, me puse abusado. También me puse las pilas, también recé el rosario, también, o sea, todo, siempre empezamos a apropiarnos, que bueno, también yo, ¿ok? Pero entonces, aquí necesito otra cosa. Dios está mostrando de qué nivel y de qué tamaño su misericordia en la encarnación. Date cuenta que Dios hizo las cosas al hacernos a su imagen y semejanza. Cuerpo, alma y espíritu, que para salvarnos, tenía que salvarnos cuerpo, alma y espíritu. Los corintios, como muchos hoy, creían que lo que haces y vives en tu cuerpo no afecta lo que eres en tu espíritu. ¿Okay? Algunos lo llevan hoy, secularmente, religiosamente, como quieras, lo llevan a otro extremo. Entonces, si comes... Si tomas un refresco con azúcar, es un pecado. Es un pecado. Que Dios te perdone, que Dios te tenga misericordia. Y digo, esa azúcar, caña, es 100% natural. Sé cuál es tu problema. ¿Ok? Entonces, pero es así. ¿Ok? Entonces, porque hacer algo que puede dañarte tu salud es un pecado. Como si esto, que va a morir... Aunque muera vegano, va a morir, ¿ok? Esto que va a morir, y a lo mejor cálculos renales te vienen aunque nunca, ¿ok? Entonces, o sea, esto va a morir, pero ¿por qué pensar que esto es más que tu espíritu? Entonces, pero aún así, cuando es la encarnación, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, Entonces, cuando estamos viendo eso, decimos, ok, entonces Jesús de Nazaret, con un cuerpo humano, pero no es como disfrazado de humano, sino con una alma humana, un espíritu humano. Entonces, por eso puede decir, al morir en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No el Espíritu Santo, mi espíritu. Un espíritu humano en manos del Padre. Un cuerpo humano muerto en la cruz. Un alma, ¿ok? Entonces dices, eso es muy difícil. Pues sí, a mí es más difícil álgebra, entonces ten ánimo. O sea, no es imposible captar. Pero piensa en eso. Entonces, ve, ¿por qué Pablo insiste en 1 Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado? Que para los judíos que piden señales es tropiezo, es un escándalo. Y para los gentiles que piden sabiduría es locura. Pero para los que creemos es sabiduría de Dios y poder de Dios y salvación de Dios. Entonces, ¿por qué Cristo crucificado? Porque entonces vemos la intersección de mi mortalidad y la mortalidad de Dios. Y la disposición de identificarse con nosotros en nuestra perdición, en nuestra humillación, en nuestra confusión y enfermedad y muerte, identificarnos tan completamente con esto, que sus lágrimas con exactamente la misma proporción de agua y sal que las tuyas, con el mismo número de litros de sangre en sus venas. Entonces llega un momento en que ya esa sangre deja de gotear porque ya expiró. Y en la misma cantidad de aire llena sus pulmones que los tuyos. Y expira diciendo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere. Un último latido de corazón, un último momento. Y muerte, desintegración de un ser, cuerpo, alma y espíritu. Es muy importante ver eso, porque dice, versículo 14, Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Él, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque tenemos un sacerdote tan completo y adecuado. Dice, que entiende y pone su mano en Dios y no le quema, no arde. Y pone su mano en mí, y quita mi lepra y toca a los dos a satisfacción de la santidad de Dios y transmite perdón al que necesita. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Pero un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Trabajando en carpintería, Jesús nunca se machucó. No es pecado machucarte el dedo, es pecado lo que dices después. ¿Okay? Entonces, nunca se machucó. Cuando nació y lo sostenía María y tenía que sostener su cabecita para darle leche. O sea, cuando ves todo eso y cuando se le va secando el ombliguito y se le cae el ombligo como a cualquier bebé humano, y no ahorita, pero después ve tu ombligo y piensa, o sea, seriamente. Y María podía jugar con su bebé y picarle el ombliguito y se ríe el niño como cualquier niño, así, bebé. O sea, piensa en eso. ¿Por qué lo haría? Y hasta el final Jesús dice, Padre, si hay otra forma, pase esta copa de mí. Miedo, miedo a lo que venía. Con la plena certidumbre de que esto es lo que hay que hacer, pero miedo. Ok, entonces cuando tienes miedo puedes decir, ok, pues sí tengo miedo. Eso no cambia nada, no afecta en absoluto. Si puedo dejar atrás el miedo, puede cambiar lo que experimento y hasta dónde puedo disfrutar lo que sí voy a tomar en mis manos. Esta copa que sí voy a beber como Jesús. Entonces, viendo todo eso, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús sabía cómo olía pan caliente. Y cuando el diablo en el desierto dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ya sabes, cuando has estado ayunando, el olor de pan caliente, y crees que el diablo no le puede picar el botón que él recuerda con su cuerpo y su alma humano, así. Lo que diera yo por un pan caliente ahorita, la mitad de mi reino. Y el diablo dice, no, quiero todo tu reino, lo quiero todo. Y siempre te pide, te dice la mitad, pero quiere todo. Entonces, pero necesitas ver que para esto tenía que ser 100% saber lo que es pan caliente, saber lo que es gloria, saber lo que es protección y amor y sustento y todo esto, y con eso le estaba tentando el diablo. Di que Dios no es suficiente. Y dice, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es suficiente. Dios basta. Lo que Dios ha dicho, basta. Lo que Adán y Eva dijeron es que lo que Dios ha dicho, no basta. Entonces, ¿dónde nos paramos? ¿Con Adán o con el hijo de Adán? Ok, entonces, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos su palabra, tenemos promesas grandísimas y preciosas. Tenemos un gran sumo sacerdote, mejor altar, mejor sacerdote, mejor sacrificio, mejor recepción, mejor intercesión, mejor perdón, mejor absolución y todo. Y dice, entonces, teniendo esto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente es parresía, es libertad de hablar, es libertad de decir a Dios lo que quieras decirle. Entonces, no es pecado dudar, es pecado no creer. Entonces, el hombre con el hijo endemoniado, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Eso no es pecado, eso es decir la verdad, eso es libertad de hablar confiadamente al trono de gracia. Sé que eres Dios, sé que eres todopoderoso, sé que eres soberano y sé que me amas, y tengo miedo. Di la verdad y pregúntale tus dudas. Te sorprenderá cómo te envuelve su paz y una satisfacción y estar repleto de verdad y de paz y de gozo, si quieres. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, entonces más te vale decir la verdad porque ya sabe la verdad. Entonces, esa franqueza, esa confianza para decirle a Dios, abre un camino vivo. Para estar en comunión, acuérdate, ¿dónde está? En el sótano. Y ahí puedes decirle todo el día, nadie te corre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, favor inmerecido para el oportuno socorro, ayuda a tiempo. ¿Ok? Entonces, siendo así, decimos, ok, bien, entonces esto es bueno, esto es necesario y esto es posible. Puedo ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios mientras Él que comenzó la buena obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará en mí hasta el día de Cristo. Pero entonces quiere decir, es una promesa más, quiere decir que lo que yo hago no lo hago solo. Y piensa, no seas como Marta, la hermana de Lázaro. ¿No te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Marta no necesitaba ayuda. Podía hacer de comer muy bien ella sola. Le molestaba que su hermana escogió algo mejor. Tú escoge algo mejor. Porque María de Betania, su hermana, cuando ella supo qué hacer, trajo lo que tuvo a la mano y supo, si no lo hago hoy, ya no lo voy a poder hacer. Entonces ve, sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Puso atención. Y le hizo caso. Ok, entonces, para hallar favor inmerecido, para ayuda a tiempo. Entonces, tú decides, yo decido si nos acercamos o no. Ok, otra vez, porque vamos a 2 Corintios 7, otra vez. Versículo 10. Ok, entonces todo eso de causarles tristeza, eso sirve, dice, para que no sufran una pérdida. Por causa mía, de mi parte. Ok, pero versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, hay una diferencia de palabritas aquí. Dice, la tristeza que es según Dios, y es una palabra específica, ¿Ok? Que es exactamente según. Y que da a entender que es la tristeza que Dios aplica. Que el que aplica, ¿ok? Esa es la palabra. Según Dios, Él aplica la tristeza. Y no te vas a arrepentir de esa tristeza. Y produce arrepentimiento y produce salvación. Ahora, acuérdate, ¿arrepentimiento qué es? Es como cuando te pones el suéter al revés y a las 11 de la mañana vas por tu almuerzo y te das cuenta que traías toda la mañana tu suéter al revés con las costuras y la etiqueta y nadie te dijo nada, pero bien que te tomaban fotos. Ahora entonces, avergonzado, pero bueno, no voy a seguir dando tanto gozo a tanta gente, ya tuvieron mucho gozo a costo mío, entonces voy a poner al revés mi suéter que estaba al revés, entonces lo tienes que meter la mano en las mangas y voltear todo. Y metanoia es arrepentimiento, es hacer al revés tu entendimiento, ya sabes. Ok, entonces, eso no vas a hacer al revés tu salvación, lo que hoy entiendes que es verdad, no lo vas a ceder. Ok, porque sabes que es verdad. Dice, pero la tristeza del mundo, no es según el mundo, sino del mundo. Eso está hablando que es el entorno natural del ser humano. Nacemos huérfanos, nacemos en un universo impersonal, un universo que no le importa si eres feliz o no feliz. Okay, un universo que te puede ayudar y lo llaman suerte, y te puede pasar una tragedia y lo llaman mala suerte, y así es, o sea, está ajeno a propósitos de Dios, como dice en Efesios 2, que ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, por la dureza de nuestro corazón, y dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces eso es la tristeza del mundo y produce muerte. Y lo está haciendo todo el tiempo. Y lo estaba haciendo nosotros todos los días. Y algo intervino. Pero Dios, dice en Efesios 2, gran bisagra de la misericordia de Dios. Pero Dios, por el gran amor que tiene para nosotros, entonces dio vuelta a la cosa. Ahora, entonces la tristeza del mundo produce muerte, la tristeza que según Dios, entonces esa tristeza, ¿y qué dice otra vez? Así dice el alto y el sublime, cuyo nombre es santo, yo habito en las alturas y en la santidad, donde nos cuesta, somos muy torpes para eso y no hay suficiente oxígeno aunque pongas sobre nariz y boca, o sea, no en alturas y santidad no somos aptos todavía. Nos desmayamos, nos duele la cabeza, nos da náusea, no podemos ahí. Y con el quebrantado de corazón, el humilde de espíritu. ¿Ok? Entonces, ahí sí puedo estar. Ahí sí, eso sí. Y tengo la opción, siempre. Hay suficiente oxígeno, no hay demasiada luz, y hay una presencia que me recibe y me da ayuda a tiempo. Y me conoce, y le puedo decir la verdad, y es más, no le puedo esconder nada. Entonces, porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Eso es lo que arrepentimiento verdadero va a hacer, cambios de acción, se va a hacer visible, ¿ok? No de un día para otro, pero sí se va a hacer visible y notable que algo ha pasado, que se volteó el entendimiento, adoptó otra verdad, otro propósito, otra identidad y otro fin. ¿Qué solicitud, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora, ¿qué sería lo opuesto del amor? Normalmente decimos el odio. Pero el odio no es lo opuesto del amor, sino la indiferencia. O sea, el mismo fuerte impulso para matar a alguien es el mismo fuerte impulso para poner mi vida por alguien. Que alguien muera. O sea, ve esto que la muerte no puede vencer el amor, no puede vencer el odio. Y hay gente que ya no existe, que ya murió, que sigues odiando. ya no te puede hacer daño y sigues con eso. Entonces, ¿verdad? El amor y el odio son muy parecidos, pero la indiferencia es el opuesto de ambos. Entonces, tú puedes decir, por un lado, yo no le odio, pero no le puedo perdonar. Indiferencia. Has endurecido tu corazón. Cuando tú perdonas a un pecador asqueroso, miles de veces en el día, que eres tú. Y le excusas y le justificas y le defiendes y le procuras y intercedes día y noche por ese pecador que eres tú ante Dios, para que le vaya bien, para que Dios no tome en cuenta, para que Dios se acuerde de todo el bien que has hecho. O sea, amas como a ti mismo a un pecador que eres tú. Entonces, si eres capaz de amar a un pecador asqueroso, es más, imperdonable, y no eres capaz de poner tu vida por él, Dios lo sabe, ni es necesario porque Él ya lo hizo. Pero entonces, siendo así, yo tengo la capacidad de amar a Dios con todo mi corazón, siempre y cuando mi corazón pueda desprenderse y ese afecto mal dirigido pueda ser dirigido hacia un solo objeto, a Dios. ¿Okay? Entonces, viendo eso, los corintios experimentaron un avivamiento, un cambio de afecto, un calentamiento de su corazón y de su afecto, y redirigiendo su anhelo, y redirigiendo su diligencia, su afán, todo eso ya encontró otro sentido y otro camino para hacerlo. Entonces no se volvieron indiferentes, indiferentes estaban al pecado grueso y fuerte que estaba en medio de ellos, indiferentes a la autoridad de la palabra de Dios en su vida también. Y es el caso de muchos cristianos hoy, en muchas iglesias. No necesitan saber más fórmulas para vivir bien. Ya lo saben. Lo que necesitan es avivar el fuego en su corazón, porque la indiferencia ha agobiado el amor de Dios. Y lo ha ido así como, así, apagando. Entonces, la tristeza que Dios implementa en nuestra vida produce arrepentimiento y da salvación. Pero eso es algo que los corintios estaban viviendo. Otra vez, ve, si esto no te quedaría como mejor vestidura. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? La palabra solicitud es spoudei, que en griego que es arrojo. O sea, arrojo. Sale, para todo, listo, sale, sí, y te avientas para todo, y estás para todo, y un brío y un entusiasmo para las cosas de Dios, y si no lo tienes, a lo mejor te queda mejor esta vestidura. ¿Qué defensa? ¿Qué apología? ¿Quieres ser apologeta? ¿Quieres usar apología y apologética y defender el Evangelio? Pero luego te da flojera. Ok, ¿qué apología? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. Dirías que sí, pues hay un vil pecador en medio. Dice, yo no les escribo una carta porque me molesta a un pecador. Pues entonces se acaba el papel del mundo para escribir muchas cartas, porque hay muchos pecadores. Entonces no lo escribí por él, ni por el que lo padeció, ni por la víctima de su pecado. Fíjate. Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud, para darles la oportunidad de hacer manifiesto, hacer evidente sus verdaderas convicciones. Entonces ve, si Dios ha colocado gente en tu vida alrededor de ti que es difícil y complicada y te cuesta perdonar y te irrita y esto y todo, en lugar de volverte indiferente a esa irritación, eso ya la sabemos hacer. Ya somos expertos. En lugar de volverte indiferente, deja que Dios produzca en ti esa tristeza que Él aplica, que da hasta salvación. Deja que Él aplique algo en ti que produzca eso, ardiente afecto, indignación y vindicación. O sea, algo tan así que realmente en el mundo como es hoy, en hasta las iglesias como son hoy, es totalmente inesperado. Ya nadie espera eso, nadie lo busca, les toma por sorpresa. Y si sucede, es muy bueno. Por esto, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu y por todos vosotros. Entonces, él tenía una expectativa que Tito iba a poder traer buen reporte, que los corintios tomaron bien la exhortación. Pero tenía un miedo que quizás no, porque era realista Pablo. Entonces Tito fue con esa expectativa y ese miedo. Eso es lo que Pablo transmitió a Tito, expectativa y miedo. Tito regresa bien animado, bien consolado y mucho gozo. Entonces Pablo pierde el miedo y disfruta el gozo. ¿Cómo sería tu vida si pudieras perder el miedo y solo disfrutar el gozo? Más pregúntate eso. Y pregúntate si no es lo que Dios está poniendo delante de ti, que crees que es tan difícil. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, o sea que Tito es todo eso, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, Tito cumplió la expectativa de los corintios cumplieron la expectativa de Pablo, Tito quedó regresando gozoso. Dice, sino que así como en todo os hemos hablado la verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Ahora Tito los conoce, y les conoce también en lo malo, en lo vergonzoso, y les conoce arrepentidos, y les conoce con un afecto encendido de nuevo. Entonces, muy bonito poder caminar eso con alguien y comprobar que la gracia de Dios es real. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia que se dejaron persuadir, que hicieron caso de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con amor, con temor y temblor. Me gozo en todo lo que en todo tengo confianza en vosotros. Ahora, vamos otra vez sobre esto de la encarnación, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Otra vez, piensa en eso. Si tratas de perfeccionar la santidad en el temor de Dios, tratando de pecar menos, te prometo no lo vas a hacer. Si tú dices, ahora estoy a dieta, estoy cuidando calorías, estoy cuidando lo que voy a ingerir y todo eso, y así tengo contado, entonces mi cena es un apio de 4 centímetros, y le puedo poner unas gotas de limón, y ahí está mi cena. Entonces, de repente llega el momento que alguien pasa frente a ti comiendo unos chetos. Pues eso ya es tu mundo, es un cheto enorme, así. O de repente piensas, híjole, así, un Oreo. Y ese Oreo, estás platicando con alguien y tienes que quitar el Oreo y vuelve a colocarse frente a tus ojos y estás así. Entonces, no vas a dejar de pensar en el Oreo pensando en el Oreo. Y no vas a dejar de pecar pensando siempre en no pecar, sino en redirigir tu afecto hacia algo que amas más. Entonces viene la boda de tu prima y quieres que te quede ese vestido, porque si no tu prima y todos los demás van a decir, híjole, qué gorda está mi prima, y mi boda fue, porque en la foto tuvimos que poner así la cámara porque mi prima tomó medio lente. O sea, entonces no, entonces algo amo más es no causarle eso a mí. Okay, entonces voy a bajar de peso. Entonces eso amas más y sostienes y guardas y cuidas y no y defiendes la raya. Okay, bien. Ahora piensa en esto. ¿Qué es lo que pudo suceder en un ateo centurión y los soldados que estaban con él, que comenzaron el día ateos a las 8 de la mañana, conduciendo a Jesús al Calvario y clavándole en la cruz y dándose cuenta al final del día que donde traspasó el clavo, traspasó donde pasa un nervio en un hombre, y así fue con Jesús. Jesús hizo todo en la cruz lo que cualquiera que fuera crucificado hacía en la cruz, menos reclamar, chillar y maldecir. Algo es diferente aquí. Todo lo demás es igual, es sangre roja, sus dedos, 10 dedos en los pies, 10 en las manos, todo es igual. Y por si estaban alucinando, podían checar que los dos ladrones sí están actuando y diciendo todo lo que un crucificado actúa y dice. Pero algo está pasando diferente. Al concluir el día, respiró lo último Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y terminó el centurión y luego los soldados con él a decir, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, tú necesitas pensar y meditar en todas estas horas sobre la cruz, porque predicamos aquí Cristo crucificado. Entonces, piensa eso, que ahí está Jesús ya inerte, muerto sobre la cruz. Ya dejó de gotear la sangre, ya no le duele la espalda, ya no tiene sed, porque ya murió. Y se fue desintegrado su alma, su cuerpo, así. Ya están otras cosas sucediendo con él. Pero aquí, yo. Si él me pudiera decir una cosa más antes de expirar. Y digo, mira Señor, yo quiero santidad, pero hay una cosa que siempre me gusta. Y ya tengo meses que no digo una grosería. Pero entonces sigo con el gesto. Entonces me siento sobre mis manos, pero entonces puedes ser un mudo y un cuadripéjico y sigues pecando en tu corazón, te das cuenta, ¿verdad? O sea, dices, ¿cómo? Pero es eso, siempre estás pensando en lo que... Entonces no puedes dejar eso. Volteate. Fija tus ojos en Jesús, crucificado. Y si Jesús te dijera, ok, mi Jaimito, eso que tanto quieres, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 103 que tan lejos que está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Entonces, ¿qué? ¿Ver pornografía? ¿Comer para tener gozo? ¿Mentir? ¿Andar en chismes? ¿Estafar dinero? ¿Qué es? Miedo todo el tiempo. Odiar gente. No poder perdonar a alguien. Y Dios sabe por qué te está costando y qué te hizo. Dios sabe todo eso. Entonces piensa en eso. Porque eso, si quieres seguir odiando a esa persona, ahí está. Lo alejó de ti, pero ahí está, sobre él. Porque Dios cargó en él la iniquidad de sobre todos nosotros. Y por eso así lo alejó de nosotros infinitamente, pero cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Si quieres recuperar algo de ahí, de ese montón de asco, lo puedes tener, pero vas a tener que decir a uno de los soldados romanos que te haga estribo con las manos o que se ponga gatas. Entonces tú te subes en su espalda y agarras la rodilla de Jesús y subes un pie donde está su pie agarrado con un clavo. Y ya te sostienes en el clavo, claro, no en su pie, porque qué feo, ¿no? Entonces, en el clavo te sostienes para pisar firme. Entonces, agarras, no los brazos de Jesús, ¡ay, qué gacho! Entonces, agarras los brazos de la cruz y no de Jesús, y ahí estás. Pero todavía queda fuera de tu alcance. Si quieres, puedes pisar su cabeza. Y ya por fin, ya puedes echar mano de eso que tanta falta hace en tu vida. Seguir odiando. Eso hace tanta falta, ver pornografía, usar drogas, estafar dinero, andar, o sea, para sentirme completo y pleno, sí lo necesito. Y si piso la cabeza de Jesús, cuidando de no pisar las espinas, porque ouch, entonces sigo, ya lo puedo tener. ¿Te das cuenta? Ya no lo quieres. No es tanto. Aquí abajo estabas bien. A sus pies. Hasta el centurión y los soldados lo entendieron antes que tú. Aquí estamos mejor. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el temor de Dios. Dices, no, ¿cómo? No, ya no quiero. Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios, decir, no en vano murió. Y lo voy a demostrar, lo que entendí, nuevo entendimiento. Y las definiciones cambian y te bajas del calvario libre, como esos soldados. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias que hasta nos olvidamos del partido de Francia-Croacia porque atendimos un tema muchísimo mejor. Y cosas tan transitorias y temporales como son nuestros pecados también. Y fuimos arrebatados, Señor, por tu palabra para ver las verdades que no cambian. Y te damos gracias, Señor, para así estar en pie y y salir de aquí caminando como hombres y mujeres libres, agradecidos. Salir de aquí para, sí, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Tenemos algo que hacer, y libertad para hacerlo, y para quién hacerlo. Y puestos los ojos en Jesús, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, Señor, gracias te damos por eso. Gracias te damos por perdón, por lavamiento, por misericordia, por ayuda a tiempo, Señor, por una cabeza ensangrentada, coronada con espinas, donde decido hoy no le voy a pisotear. No quiero eso tanto. Y aquí a tus pies, Señor, que la única vez que encuentro un desnivel en la vida de Jesús es cuando Él fue levantado en una cruz. Aquí a tus pies estoy bien. Y Señor, llévanos de aquí así, bien y en paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.